En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El mundo entero reza por la salud del Santo Padre. Francisco, de 88 años, está hospitalizado desde el pasado sábado y con un agravamiento en las últimas horas a causa de la neumonía que padece. Elevamos nuestra mirada al cielo y con ella la oración por el sucesor de San Pedro, que en su pontificado de casi 12 años se ha propuesto transformar las estructuras y hacerlo en sinodalidad, incluyendo a las periferias existenciales, y todo desde la alegría del Evangelio. Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Arranca ya El Espejo Andalucía y lo hacemos en esta ocasión en Jaén. Desde allí, Vanessa Muñoz nos cuenta cómo va a vivir la Iglesia jienense la ordenación como diácono permanente de un padre de familia, Manuel Rico.
Casado y padre de dos hijos, Manuel Rico recibirá la ordenación enmarcada en el Jubileo de los Diáconos, una celebración que será presidida por Monseñor Fisichella y que es, como nos cuenta el protagonista, un regalo para el inicio de su nuevo ministerio al servicio de la mesa y de los pobres.
Lo hemos recibido como un regalo del Señor. Pues es una cosa que se escapa a tus manos, ¿no?
En mayo de 2025, la imagen de la pequeñica visitará Albox tras una década y los albojonenses ya se preparan para este esperado acontecimiento con las primeras jornadas de estudios salientinos. Ramón Bogas, Almería.
Mañana sábado, Lora, la localidad de Albox celebrará la primera jornada de estudios del saliente, destacando la ponencia central del sacerdote malagueño Rafael Vázquez, director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. También intervendrán Andrés Rodríguez Quesada y el afamado pintor Andrés García Ibáñez. La cita comenzará a las 10:30 en el Auditorio Federico García Lorca.
En Granada, continuando con la jornada del pasado día 8 contra la trata de personas, la Delegación Diocesana de Migraciones convoca una vigilia de oración y reflexión. Paqui Pallarés.
Tendrá lugar esta tarde a las 6:30 en la Parroquia Sagrada Familia, que es templo jubilar. Todas las personas que lo deseen están invitadas a participar. La delegación también ha comunicado su apoyo e implicación en el proyecto social contra la trata de seres humanos que ha encargado la Comisión para la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en este año jubilar.
Y nos vamos a Sevilla y concretamente a su catedral, que cuenta ya con un nuevo recorrido nocturno. Nos lo cuenta Pablo Enríquez desde la capital andaluza.
El Evangelio de Madera, Noches de la Catedral. Este es el título de la última iniciativa que el Cabildo presentó ayer jueves y que permitirá visualizar el retablo mayor en una experiencia de luz que muestra su composición y narra su significado teológico. Las visitas serán los sábados a las 8:30 de la tarde e incluirán además la visita libre a la catedral.
El Museo Carmen Thys en Málaga expone 10 santas mujeres pintadas por Zurbarán y su taller. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, una exposición que se podrá contemplar hasta el próximo 20 de abril y que muestra el papel fundamental del pintor extremeño Zurbarán en la configuración de un modelo de santidad femenina de enorme éxito devocional y artístico en el siglo de oro. Lourdes Moreno es la directora artística del Museo Carmen Thys de Málaga.
Destacan la Santa María del Museo Carmen Thys en Málaga, así como 8 obras procedentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla que pertenecieron al antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
Y cerramos nuestra ventana a las iglesias del sur en Córdoba, donde el Cabildo Catedral se incorpora a ICOMOS España, entidad colaboradora de la UNESCO como miembro institucional. Nati Gavira.
El Comité Nacional de ICOMOS se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural de España desde el año 1980. Tiene, entre otros objetivos, fomentar la adopción de las recomendaciones internacionales en materia de conservación y protección del patrimonio cultural y establecer y mantener una colaboración estrecha y directa con la UNESCO y otras organizaciones. El deán presidente del Cabildo Catedral ha mostrado su agradecimiento y satisfacción y ha valorado la disposición y colaboración mostrada por ICOMOS España.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo al Espejo de Nuestra Tierra en este 21 de febrero de 2025. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Para quién soy yo que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? ¿Por
Muy buenas amigos y amigas de la radio. Hoy tenemos con nosotros a dos voces que han vivido en primera persona un encuentro que ha sido definido como una gran fiesta del espíritu y que ha reunido en Madrid a más de 3.000 personas de toda España, el Congreso de Vocaciones. 3 días intensos, del 7 al 9 de febrero, en los que se ha hablado de llamada, de misión, de comunidad, de jóvenes, de futuro, pero sobre todo se ha reflexionado sobre una pregunta que quizá muchos de nosotros también nos hemos hecho alguna vez, y es ¿para quién soy yo? Hoy nos acompañan María y Jesús, dos de los participantes en este congreso. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Muy bien, pues María y Jesús, oye, la primera pregunta es inevitable. ¿Para quién sois vosotros?
Pues yo soy para los demás, para ayudar a quien me necesite, para acompañar al que sufre y sobre todo de Dios, y confiando siempre en Él, que es quien nos da la fuerza y nos guía en este camino, donde te das cuenta que con Él todo tiene sentido. Nuestra vocación es ser donación para otros en la dirección que Dios nos llame.
Pues bueno, yo soy para mi familia, para mis amigos, para la comunidad. También soy para Dios, que me ha dado un camino que quiero seguir, porque yo sé que solo yo no podría seguir, que necesito a los demás y ellos pues también me necesitan a mí. Cuando estoy con la gente de la parroquia, cuando organizamos algo juntos, pues me doy cuenta de que este es mi sitio y ahí pues soy feliz.
María, vamos a seguir contigo. Llegasteis a Madrid el 7 de febrero junto con otros participantes, no solamente de nuestra diócesis, sino de las 70 diócesis de España. ¿Cómo fue ese primer momento de acogida, de encuentro con personas quizá tan distintas y de tan distintos lugares, pero con algo tan en común como es la fe y la búsqueda de vocación?
Pues la verdad que fue como entrar en la casa de Dios y encontrarte con miles de hermanos de distintas edades, culturas, congregaciones, movimientos. Y todos íbamos con la misma inquietud en esa búsqueda de saber para quién soy yo. Y se pudiera aspirar entre nosotros que el Espíritu Santo estaba ahí, que entre esa multitud de hermanos desconocidos y a la misma vez que éramos tan cercanos, ya que en sus rostros es que podías contemplar esa paz y felicidad que solo podía venir de Dios.
Oye Jesús, la inauguración del Congreso se abrió con el himno creado para ello de Hakuna, que lleva el título ¿Para quién soy yo? Y una dinámica que invitaba a escribir respuestas a preguntas como ¿qué ansía tu corazón? ¿Cómo me mira Jesús? ¿Qué sentiste al plantearte estas preguntas de forma tan directa? ¿Qué escribió tu corazón en esos momentos?
Pues la verdad es que me di cuenta de que mi corazón quiere vivir con sentido, que no quiere ir por la vida sin rumbo, de aquí para allí. Y sentí que Jesús como que me miraba con cariño, que no me juzgaba, que me dice aquí estoy contigo. Porque a veces sentimos que no damos la talla, que fallamos, pero en ese momento comprendí que Jesús no me pide que sea perfecto, solo que me deje querer y que confíe. Y eso me dio mucha paz.
Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír.
Oye María, durante esos días escuchasteis palabras, supongo que inspiradoras, de mucha gente, pero uno de ellos fue del cardenal José Cobo. Él insistía en la importancia de hacerse las preguntas fundamentales y advertía del peligro de vivir sin cuestionar nada. ¿Qué te hizo a ti pensar esa llamada del cardenal a despertar y a dejarse sorprender por Dios?
Pues la verdad que me hizo pensar en que no nos dejemos llevar por tantas ocupaciones y distracciones que tenemos cada día, que vamos con la locura que vamos, sino que nos preguntemos qué puedo dar, qué estoy aportando a los demás, si estoy donde debo estar, y sobre todo que no me conforme, sino que busque cómo puedo darme más a los demás.
Jesús, otra persona que intervino fue el arzobispo de Braga, Monseñor García Cordeiro, que hablaba de una iglesia que sale, que sueña, que acompaña a los jóvenes en sus anhelos y dificultades. ¿Cómo crees que la iglesia puede acercarse mejor hoy a los jóvenes? ¿Qué sueño tienes tú para esa iglesia que quiere caminar junto a ellos?
Escuchándolos de verdad y sin juzgar. Y estamos donde ellos están, en la calle, en sus redes, con sus dudas. Sueño con una iglesia que sea como una familia abierta, porque muchas veces sentimos que la iglesia como que está lejos y que no nos entiende. Pero cuando alguien de la iglesia te escucha y se interesa por ti, te acompaña sin darte lecciones. Y ahí es donde se nota que Dios está cerca. Y eso es lo que necesitamos.
María, el Papa Francisco, que hoy por desgracia se encuentra enfermo y pedimos a Dios por su recuperación, el Papa os envió un mensaje que puso como ejemplo la Dana, esa catástrofe natural que interpeló a tantos. Él dijo, lo que soy, lo que tengo, tiene un propósito concreto, los otros. ¿Cómo te resonaron esas palabras en tu propia vida? ¿Tienes algún momento concreto en el que hayas sentido que esas palabras eran para ti? Es decir, ¿que tú eras para los demás?
Pues la verdad que te hace pensar en los pequeños detalles que omitimos cada día y que pueden hacer felices a tantas personas y a la misma vez a nosotros mismos, ya que la felicidad es darse, entregarse y no guardarse nada. Y así algún momento concreto que yo haya sentido que era para los demás, pues, por ejemplo, cuando algo tan sencillo como acompañar a alguien que se siente solo, a mí me gusta mucho acompañar a la gente mayor, y ves cómo le puede cambiar la vida, o una simple sonrisa, ves que siente en tu cercanía que está ahí. Si es que nuestra misión al final es ser siempre para las personas.
Señor, tú solo sabes.
Oye, Jesús, el sábado trabajasteis con cuatro itinerarios, palabra, comunidad, sujeto, misión. ¿En cuál participaste tú? ¿Qué descubriste allí? ¿Y por qué crees que es importante trabajar en ese itinerario?
Yo fue el itinerario de misión. Y la verdad es que lo que sentí ahí que no puedes hacerlo solo, que necesitas de otros para vivir la fe. Porque cuando estamos juntos todo es más fácil y Dios lo sientes más cerca. Porque la fe, cuando se vive en comunidad, nos sostiene. Hay días en los que estás desanimado, con dudas, y el grupo y la gente de la parroquia es la que te anima y te recuerda que Dios sigue ahí. Y la verdad es que se siente como una familia que te sostiene.
María, ¿tú participaste en el mismo itinerario?
Sí, sí.
¿Qué descubriste tú trabajando en ese itinerario de misión?
Pues que ahí sientes esa llamada, de donde te das cuenta que puedes hacer mucho más, que hay muchas parcelas desconocidas que necesitan de nuestra ayuda, y que solo con un sí como María, que Dios al final te da todo lo necesario para seguir adelante y te recompensa con un ciento por uno. Y creo que hay que transmitir la fe desde el ejemplo, con nuestra vida, ser luz en este mundo que tanto nos necesita, o sea, necesita de Dios. Y si alguien nos pregunta, respondes con sencillez y guiarlo a él. Y estar revestido siempre con la pobreza de Cristo y saber que nosotros no somos nada y todo lo recibimos de Él, porque Él es quien te da esa gracia.
Oye, Jesús, después de las ponencias llegaron los talleres y esas experiencias concretas. Se habla mucho de acompañamiento, de discernimiento. ¿Qué te llevas de esos espacios más cercanos y personales? ¿Sientes que hay caminos concretos para ayudar a otros y dejarnos ayudar?
Pues sí, porque todos necesitamos de que nos escuchen y de que nos orienten y que yo también puedo acompañar a otros. No hace falta que seamos perfectos, solo estar y caminar juntos. Porque no se trata de dar consejos todo el rato, sino de estar ahí disponible, de preguntar cómo estás y de escuchar de verdad. Porque muchas veces con eso ya solo es suficiente y de saber que yo puedo pedir ayuda cuando lo necesite y que estén ahí.
María, el domingo llegó el final del congreso con la Eucaristía de envío de Monseñor Argüello, que fue el que presidía, y os invitaba a remar mar adentro en la vida, en la comunión, en la historia. ¿Cómo vives tú ese envío ahora que has vuelto a tu realidad cotidiana y diaria?
Pues me siento con la necesidad de llevar todo lo vivido a todas las personas que de alguna manera lo necesitan, pues tanto a la familia, a trabajo, amigos, parroquias, y sobre todo pues preguntarnos cada mañana cómo puedo ser mejor, cómo puedo ayudar hoy, dónde y a quién, y estando siempre donde se me necesite.
¿Para quién soy yo?
Jesús, a lo largo de estos días escuchasteis testimonios de laicos, sacerdotes, religiosas, matrimonios. Todos, como veis, tienen vocaciones distintas, pero tienen algo en común, y es que han encontrado su camino y son felices. ¿Hubo para ti algún testimonio que te impresionara especialmente, alguna historia que te removiera por dentro?
Pues sí, el de una chica que perdió a su hermano, pero encontró en Dios la fuerza para seguir y ayudar a otro. Me enseñó que Dios está también en el dolor. Porque muchas veces creemos que Dios solo está cuando la cosa va bien, cuando la cosa va genial. Pero ella nos mostró que en medio del sufrimiento también se encuentra Dios, que te da fuerza para seguir adelante y convertir tu dolor en ayuda para otro.
Y una última pregunta para los dos. Después de este congreso, ¿qué le diríais a alguien que siente que no encuentra su sitio, que no sabe cuál es su vocación o que piensa que Dios quizá no le llama a nada especial?
Pues que no tenga prisa. Que no se compare con nadie, que escuche su corazón, que hable con personas que le quieren, que se deje acompañar por personas que vivan en la fe y sobre todo que confíe en el plan y tiempo de Dios, ya que la vocación se va descubriendo poco a poco y que aún en el ruido, pues que siempre escuche a Dios, que siempre nos está hablando.
Pues yo, que no está solo, que la vida, pues que vale mucho y que la felicidad llega cuando nosotros nos abrimos a los demás y a Dios. Porque todos tenemos dudas, pero Dios no se cansa de estar buscándonos. Y cuando lo dejamos entrar, encontramos nuestro sitio.
¿Para quién soy yo que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música cristiana. Hoy os traemos a Un Corazón, grupo de música originario de México que fue creado en 2012. Poco a poco ganó popularidad por su estilo innovador y moderno, además de las letras profundas que buscaban conectar y que buscan conectar a la gente con Dios. En 2024 recibieron el reconocimiento de los premios Grammy Latinos al mejor álbum de música cristiana. El single que os proponemos lleva el título Jesucristo Basta. Escuchémosla.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos esta sección de noticias uniéndonos en oración por la salud del Papa Francisco. Nuestro obispo anima a toda la diócesis a rezar por esta intención y que esas oraciones también se hagan en las celebraciones del domingo. Incluso se invita a los creyentes de otras religiones a que se unan a esta petición. El Papa Francisco ingresó el viernes 14 de febrero en el hospital por una infección respiratoria que venía padeciendo en los últimos días. Desde el ingreso su estado ha permanecido estable y ya en el último parte médico se indicaba que los análisis mostraban una mejoría. A pesar de todo, permanece ingresado y los médicos le han prescrito reposo absoluto y no saben cuándo le darán el alta médica.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vivir en familia significa grandes sacrificios, pero es el mayor don que pueden recibir un matrimonio. Por eso la Iglesia ha hablado de la familia y del matrimonio como iglesia doméstica. El Papa también Francisco y el Papa San Juan Pablo II, primera escuela de humanidad, pequeña comunidad de fe donde los padres son los primeros catequistas. La familia es el corazón de la Iglesia. Por eso, queridos hermanos, la belleza del matrimonio católico, del matrimonio en Cristo, que se convierte en sacramento porque es camino de santidad para los propios esposos.
Estas eran las palabras de nuestro obispo en la misa de clausura de la Semana del Matrimonio que se ha celebrado del 10 al 16 de febrero en torno a San Valentín y que se realizaba en todas las diócesis españolas. Han sido 7 días de celebraciones y actividades en los que se ha puesto de relieve la importancia del matrimonio, de la familia y del amor entre los esposos. misa en la que además el prelado bendijo a los matrimonios que asistieron y terminó la celebración animándolos a ser signo de amor y de esperanza en medio del mundo que ya ha dejado a veces de creer en el amor para siempre y en la verdad de que un hombre y una mujer puedan ser felices en la fecundidad de los hijos para toda la eternidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con los sacerdotes diocesanos y una nueva jornada de formación permanente para el clero, y con el tema de la estabilidad emocional del sacerdote como eje central. Fue el pasado miércoles 19 de febrero en el Centro Diocesano de Espiritualidad Manuel Medina Olmos de la ciudad occitana. La formación de este trimestre del clero ha ido enfocada a conocer, reconocer y profundizar en los retos, riesgos y oportunidades de la vida afectiva del presbítero. La charla ha sido impartida por el decano de la Facultad de Psicología de Granada, don Ignacio Morón Enche.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, Guadix participó en el Encuentro Jubilar de Profesores de Religión de Andalucía en El Rocío el pasado 15 de febrero. Han sido más de 600 profesores de religión, de los que 21 eran de nuestra diócesis, tanto de primaria como secundaria, encabezados por la delegada diocesana de enseñanza, Ana Cava, los que se han congregado en una emotiva peregrinación al Santuario de la Virgen del Rocío en Almonte, Huelva, con motivo del Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco para este año. La jornada comenzó a las 9:30 de la mañana con el traslado de los peregrinos al punto de encuentro y donde iniciaron la marcha hacia el santuario, llegando a las 12 de la mañana, donde fueron recibidos por Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de la diócesis de Huelva, y por Monseñor Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de Sevilla y delegado de los obispos de Andalucía, para la enseñanza. Se rezó el Ángelus ante el camarín de la Virgen, se celebró la Eucaristía y terminaron compartiendo un almuerzo fraterno en la Casa Hermandad de Pilas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La comunidad de fosores de nuestra diócesis cuenta ya con un nuevo miembro, Fray Gerardo Gabriel, que profesó los votos temporales. Fue el martes 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, y día en el que se conmemoraba el 72 aniversario de esta congregación. Fray Gerardo Gabriel es natural de Argentina, y aunque tendrá que renovar sus votos cada 3 años hasta que profese los votos definitivos, ya es un miembro más de esta comunidad y de la congregación. La celebración tuvo lugar en la capilla del cementerio y estuvo presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y concelebrada por otros sacerdotes. También acudieron el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, y otros miembros de la corporación municipal. El alcalde reconoció la gran labor que realizan los religiosos en el cementerio occitano y el acompañamiento que hacen en unos momentos tan delicados como la despedida de un ser querido.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Despedimos hoy nuestro programa pidiendo el eterno descanso de José Enrique Alcalá Zamora Burgos, sacerdote, que ha fallecido el pasado 12 de febrero a la edad de 70 años. José Enrique nació en Priego de Córdoba el 23 de septiembre de 1954 y fue ordenado presbítero el 31 de mayo de 1989 en Guadix. Sus primeros años de ministerio los desarrolló en Guadix, en Villanueva, Dehesa, Salicún, Gorafe, Darro, Huélago y Lopera, hasta que en 1998 se trasladó a Córdoba. En la actualidad era párroco de Nuestra Señora del Carmen de Zagrilla y de San Isidro Labrador de los Villares. Que Dios le pague su vida entregada en el sacerdocio. Descanse en paz, José Enrique Alcalá Zamora Burgos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 21 de febrero de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.